En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Bienvenido y bienvenida, estimado amigo, amiga, hermano y hermana radioescucha de las diferentes emisoras que se encadenan esta mañana para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO. Mi nombre es Josué Navarro y es un placer poder acompañarlos en esta mañana, en estos 60 minutos de información, de análisis, de comentarios que tenemos preparados para el día de hoy. Los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, realizando sus diferentes actividades diarias. Hoy pues nos permitimos abrir este espacio radiofónico enlazado por medios de comunicación alternativos, a quienes saludamos y agradecemos en esta mañana en el occidente de Guatemala, para llevarles una vez más el programa La Mirada de los Pueblos. Es un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde el enfoque de los pueblos y su visión política, el cual pues pueda generar esa opinión crítica de las situaciones injustas que suceden en Guatemala. De esa manera, hermano y hermana, lo invitamos a quedarse en sintonía de este programa y que juntos pues podamos analizar y podamos profundizar cada uno de los temas que diariamente nos afectan en este país. El programa La Mirada de los Pueblos tiene como objetivo analizar, dialogar, informar, ir construyendo opinión crítica de los diferentes temas económicos, políticos y sociales que afecten a los diferentes pueblos en Guatemala. Y por ello en esta mañana iniciamos agradeciendo a las diferentes emisoras radiales que hacen posible que este programa pueda llegar en el lugar donde usted se encuentre en este preciso momento. Agradecemos a Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, a Radio Tulán en Quetzaltenango, a Radio La Niña en Totonicapán, a Radio La Voz de la Esperanza en Retaoleu, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla. De igual manera saludamos a los hermanos de Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a los hermanos de Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Saludamos a nuestros buenos amigos de las emisoras comunitarias en el departamento de Totonicapán, a Radio Sin Fronteras, a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, a Radio San Pablo, a Radio Francisquense, a Radio Chuyense, a Radio La Consentida, a Radio Superestrella, a Radio Lucha Libre. Gracias, estimados hermanos y hermanas, por estar en sintonía de este programa. Gracias a las emisoras también que hacen posible que esta transmisión pues pueda ampliar su difusión en esta mañana. Iniciamos pues invitándolos a que nos puedan sintonizar de igual manera a través de nuestras vías y nuestras plataformas de comunicación, como lo son www.radiocpo.com y como lo es también www.cpo.org.gt. De igual manera, a través de las redes sociales, búsquenos como Consejo del Pueblo Maya CPO. Ahí puede comentar, escribirnos, dar sus sugerencias, hacer sus denuncias para que nosotros podamos ampliar la información en este programa. Damos ya la bienvenida a nuestro buen amigo y compañero Eliu Orozco Mayamam, también parte de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. Muy buenos días a las hermanas y hermanos que nos escuchan, como siempre, a lo largo y ancho del occidente y más allá, donde llegan la señal de estas emisoras y sobre todo la plataforma de comunicación de del CPO. Así que estamos listos y dispuestos para iniciar, como siempre, la reflexión, la información y aquel análisis que nos lleva a tomar la conciencia de cómo y para dónde tenemos que empujar los pueblos desde nuestras expresiones organizativas.
Claro, Liu, importante también conocer cómo pues se mantiene el contexto de Guatemala, cuáles son las noticias más importantes, porque nos afectan como en cada una de las comunidades, en cada uno de los pueblos que vivimos, Liu.
Bueno, y es que no seamos amarillistas, como se dice en el tema de la comunicación de la prensa. Sin embargo, un elemento importante que queremos dejar claro hoy es que cada día se confirma más lo que ha profetizado el CPO, si lo queremos decir desde ese concepto. Porque no es que se necesite aquí profecía, sino se necesita realmente estar atento a los movimientos sociales, políticos y económicos que suceden en nuestro país y también en el orbe, sea mundialmente, porque cada decisión que toman los ricos en el mundo, los poderes que tienen el control de la economía y de la política, pues afectan rotundamente lo que puede pasar a nivel de los gobiernos, sobre todo en Guatemala, y esto llega a los pueblos. Entonces tenemos que ver lo que pasa mundialmente, colocarlo hacia el enfoque nacional, también hacia lo que está sucediendo en nuestros territorios. Y un elemento importante es, como lo hemos planteado en el CPO, es que estamos diciendo que la arquitectura de este Estado está en crisis y ha golpeado a todos. Si ustedes recordarán, se inició con el Poder Ejecutivo, con todo lo que sigue ventilándose ahí, en la corrupción y los negocios que están hechos y avalados por los entes del Estado, es decir, las negociaciones de las grandes empresas y los negocios que en un momento dijeron que iban a generar economía y mano de obra para los pueblos, pues fueron avalados por los órganos, y en este caso también tiene que ver la justicia. Si no, vean ustedes los magistrados que están en este momento en la mira para ser enjuiciados, pero también no se escapa el Congreso, lo que está sucediendo en este momento, la entrega, dicen ellos, pero es la captura negociada de exdiputados y sobre todo de un presidente del Congreso que en un momento pues se le requirió información de cuál era la planilla y todo el sistema de cargos que tiene el Congreso, y él dijo que no, porque estaba prohibido por cuestiones de seguridad. La seguridad es que era de ellos, porque ellos sí sabían perfectamente que al salir a la luz pública la información requerida, entonces se iba a dar a conocer la corrupción que está en lo más profundo del Congreso, con las plazas fantasmas, con esto de asignación de personal más allá de las reales capacidades y de lo que puede generar y dar un simple diputado, y sobre todo los diputados distritales, pero también del famoso listado nacional, donde hay alrededor de 20, 30 personas, dice que a favor del trabajo de los diputados. Y entonces ahora queda al descubierto cómo realmente están. Y no se escapa ninguno de los partidos grandes que llevaron al Congreso. Y como ustedes pueden darse cuenta que pues esta, en estos días salió a luz la corrupción tal en donde no se escapa, por ejemplo, las bancadas mayoritarias, en este caso la Unidad Nacional de la Esperanza, que como verdes pues ya salió que también ellos están en la jugada, están en los negocios, y bueno, se van a tirar las piedras el uno al otro y van a hacer en ese sentido echarse la culpa al sistema, a las leyes, y como siempre van a salir reformando leyes y pues reglamentos internos para parar la corrupción. De todos modos, está comprobado que este Estado está de cabeza, está en crisis y no se escapa nadie, ni el presidente, ni el organismo ejecutivo, en este caso, como diríamos, sus principales colaboradores, lo que son su gabinete, la Corte Suprema de Justicia, y vaya usted a parar de contar de que hay corrupción, sí la hay. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién provocó la corrupción? ¿Fueron los pueblos? ¿O fuimos nosotros avalando con nuestro voto la forma de gobernar de este país? ¿O son los grandes que cada día quieren tener más poder, más economía, más control político? Entonces todas esas cosas pues tiene que ver. Y ahora pues sale el Congreso diciendo que como se gasta mucho en alquileres, que ha sido otro de los grandes negocios también, no solo a nivel de la capital, sino en los departamentos con las diferentes instancias del Estado, pues que van a expropiar propiedades, que van a expropiar bienes inmuebles, porque hay que ahorrar en el sistema de alquileres. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, por fin es el pueblo el que paga los platos rotos y nosotros pues seguimos mirando ahí. Lo otro es que, como ustedes saben, ya se calmó el famoso tema de la privatización de los ríos, la exigencia de llevar a cabo una investigación de fondo y ahí en ese sentido pues aplicar el sistema de justicia obsoleto como sea, pero enjuiciar a estas empresas que han estado privatizando y privando a las comunidades de las fuentes hídricas, y eso ya se calmó. Ahora resulta que hay algunas organizaciones que dicen, bueno, estamos preparando una ley de aguas, y eso, como CPO lo hemos dicho, es importante hacer notar esto de una reglamentación del agua, pero tiene que ser una vez más profundamente discutido desde los territorios, desde los pueblos, y no va a ser una organización por ahí con una suboficina, con dos o tres técnicos, que no lo estamos demeritando, que como dicen por ahí, se soplen una ley de aguas y lo presenten como un resultado de X proyecto. Eso lo único que va a llevar es a más división, a más discusión y a confusión desde nuestras comunidades. Nosotros como CPO hemos planteado una ley de aguas sentándose las instancias que tienen que ver correspondiente al tema, desde los pueblos, desde las comunidades, para poder consensuar una ley que permita el uso, el manejo y la conservación del vital líquido, en este caso las aguas, pero todo lo que tiene que ver alrededor. Y entonces estamos hablando de la conservación de la naturaleza, de los suelos, verlo también desde el calentamiento global, todo lo que pasa alrededor del entorno natural, y en ese sentido pues las comunidades, sus diferentes organizaciones tienen que tener muy en cuenta y muy enterados de estas propuestas, y no va a ser una organización X, una ONG o cualquier persona que presente, pues está bien que lo genere, pero que lo lleve a la mesa de debates para que nosotros los pueblos lo sancionemos como la consulta, como hemos estado hablando, Josué.
Así es, Eliú. Vamos a iniciar en esta mañana con nuestro primer segmento.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
Hoy en el programa La Mirada de los Pueblos analizamos pues el capítulo 4 del libro azul del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya, el cual pues tiene como título Por la Defensa de Nuestros Territorios. Y hoy pues mencionamos esta parte del libro que dice en el versículo 1, esta es la época en que los pueblos mayas vivimos un nuevo holocausto. Holocausto significa destrucción. Otra vez el régimen de la muerte reinvade nuestros territorios ancestrales para hacer nuevos despojos y someternos a la lógica voraz de la actual globalización capitalista. No debemos olvidar que el Estado autoritario y monocultural está hecho para que los gobiernos de turno prefieran alianzas con el capital transnacional que escuchar y servir a los pueblos de Guatemala y respetar nuestra soberanía nacional. Eliú.
Me quedo con lo último, respetar nuestra soberanía nacional. En el concepto político y desde este estado, respetar la soberanía nacional, dicen ellos que pues hay que defender el estado en sus diferentes espacios fronterizos, en donde puede haber una invasión, y entonces ahí hay que defender para que ejércitos y población de otra nación, de otro estado, penetren nuestras fronteras. Pero realmente cuando nosotros enfocamos aquí nuestra soberanía nacional, estamos hablando una soberanía que tiene que ser defendida por nuestros pueblos, por su sistema, ante la invasión. ¿Y cuál es esa invasión? Sencillamente cuando viene una transnacional a nuestros territorios y se posiciona a la fuerza fuerza y empieza a confundir y ponernos a enfrentar a nuestros pueblos, esa ya es violación de una soberanía nacional. Y estamos hablando de que si hay una soberanía nacional, entonces hay una soberanía de los pueblos, hay una soberanía de los municipios, como actualmente está el sistema político geográfico distribuido. Un municipio tiene su propia soberanía, que se interpreta cuando hablamos de autonomía. Una comunidad también tiene su propia autonomía, una familia tiene su propia autonomía. Entonces, cuando viene un proyecto que obedece a los intereses transnacionales, es decir, después de la frontera, estos tienen que respetar las leyes, las costumbres, los reglamentos y la forma de que cada pueblo tiene para definir y decidir qué es lo que más corresponde, y que si un proyecto X o cualquier otra propuesta, pues pueda ser aceptada, definida y consultada desde los pueblos. Así que el concepto de soberanía no se está refiriendo a la invasión de un ejército, sino se está refiriendo a la invasión de las doctrinas económicas, a las doctrinas sociales que se imponen para beneficiar a un grupo élite en detrimento de las economías y de la propia dignidad de los pueblos. Y por eso nosotros hablamos entonces que esa soberanía se debe de respetar, y una manera de hacerlo es las consultas comunitarias, donde hemos dicho, y lo dijimos en el programa anterior, que aquí ya no hay una decisión que pueda ser reversible, porque se está violando nuestros territorios, se está violando nuestros derechos fundamentales. Por lo tanto, ya se tomó una decisión, y los proyectos que ahora vengan a aún en los territorios donde se ha tomado una decisión comunitaria, no puede dejarse así pasar, sino que se violó una vez, se va a volver a violar otra vez. Por lo tanto, ya se defendió una vez y se va a seguir defendiendo una, otra y las veces que sean necesarias en nuestros territorios, Josué.
Así es, Eliú. Bueno, estamos agradeciendo a cada una de las emisoras que se han enlazado para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, a cada uno de nuestros estimados amigos y amigas que están en sintonía en esta mañana del programa. Hoy queremos hablar sobre lo que mencionaba Eliú anteriormente, la importancia de la consulta en un proceso jurídico y político del Consejo del Pueblo Maya ante acciones que se han presentado de amparo para que pueda ser respetado pues este derecho fundamental de los pueblos en Guatemala. Y para eso pues vamos a tener en este segmento a nuestro buen amigo Mario Zanik, a quien vamos a dejar el tiempo en esta mañana.
Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios, exigiendo dignidad. Hoy aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy en este segmento pues queremos tener esa visión, esa mirada de Mario Zanik, quien es pues representante del Consejo Maya Cachiquel y que también pues ha sido parte de un proceso de defensa de territorio, de organización comunitaria. Específicamente ha sido parte de las acciones que se han presentado de amparo en contra de licencias mineras, y que recientemente, como lo habíamos hablado en anteriores programas, la Corte de Constitucionalidad pues ha dado sentencia a varias de estas acciones que se han presentado por parte del Consejo del Pueblo Maya y que también pues han impulsado otros pueblos en toda Guatemala. La licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, pues ha sido suspendida por la Corte de Constitucionalidad. De igual manera, la licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Asimismo, la licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, pues estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras. Hoy hablamos con Nim Zanik sobre qué representa estas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que manda a suspender pues estas licencias mineras en diferentes territorios del pueblo maya. Bienvenido, Nim Zanik.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todas las personas que nos están sintonizando en los diferentes comunidades, diferentes territorios del occidente, y creo que también está llegando a más territorios a nivel del país y a nivel internacional. Sobre esta pregunta muy particular, me parece muy importante resaltar que estas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, nosotros lo veníamos viendo, de que si la Corte realmente fallaba en contra del derecho a la consulta de los pueblos, prácticamente se estaría echando a los pueblos encima. Entonces, hoy por hoy, las instituciones del Estado están bajo escrutinio social, diríamos. Constantemente la gente cuestiona las instituciones del Estado. Creemos nosotros que por ahí más o menos está estamos rompiendo parte de esa pared, estamos abriendo un boquete importante a esa pared llamado Estado colonial, y que entonces hoy por hoy estas resoluciones, que son obviamente son más que seis digamos del CPO, pero hay otras que son también otorgadas a otros pueblos que siguieron el camino que empezamos digamos en el marco del CPO hace más de 3 años. Entonces estas resoluciones representan en primer grado un logro político muy importante para las comunidades, principalmente porque hoy por hoy se da por sentado de que las licencias mineras son ilegales, las licencias otorgadas en todo el país son ilegales, que existe un pueblo maya, también que este pueblo maya tiene derecho a la consulta, y que el derecho a la consulta ha sido vulnerado por parte del Estado al otorgar estas licencias. Entonces, prácticamente para la comunidad lo que hace es entender que su lucha no ha sido en vano, también entender que su lucha tiene un efecto positivo en las leyes del país. Mucho se ha dicho, mucho se ha señalado, incluso criticado la acción de los pueblos de que las consultas comunitarias en ejercicio del derecho de libre determinación que corresponde a los pueblos indígenas, realmente no eran vinculantes, que no tenían ningún peso legal y que estas decisiones no iban a ser consideradas en la toma de decisiones de las entidades del Estado. Sin embargo, hoy por hoy estamos viendo de que estas resoluciones también han sido producto de esa fuerza de las consultas comunitarias que se han desarrollado. Entonces, de las consultas a las acciones legales, a las acciones de movilización, llegamos a tener hoy, diríamos, resoluciones importantes y favorables a nuestras luchas. Creemos nosotros que representa realmente una posibilidad de que en este país se puede arreglar los problemas, no por la vía en la cual nos están empujando las empresas, sino más bien que se vaya haciendo uso de los mecanismos legales que otorga la misma Constitución y las leyes internacionales.
En este avance jurídico, que se podría decir, y político también, del Consejo de Pueblos a favor del derecho fundamental de la consulta, en donde no solo se ha visibilizado que el Estado de Guatemala pues reconoce la forma propia de organizarse las comunidades indígenas, sino también lo ha reconocido como una instancia representativa para la defensa de sus territorios, ¿cuál ha sido la experiencia de líderes y lideresas que han sido representantes en la Corte de Constitucionalidad, en donde se han desarrollado las vistas públicas, de representar a sus comunidades y a sus pueblos?
Bueno, yo partiría en dos direcciones. Uno, la propia forma de representación de los pueblos por medio de sus propias autoridades ante las instancias legales del Estado. Me parece que es un tema que es muy importante resaltar, en el sentido de que hoy por hoy las mismas comunidades estamos entendiendo de que no vamos a necesitar ni la autorización de las municipalidades, es decir, de alcaldes, ni de gobernadores, ni de gobernación, ni ningún otro ente del Estado para legalizar nuestra representación ante el sistema de justicia, sino más bien es suficiente, ha sido suficiente, y esto de la misma Corte lo ha reconocido, de que ha sido suficiente el acta comunitaria o el acta intercomunitaria que fue redactada por las mismas comunidades en el nombramiento o elección de sus autoridades propias. Esto ha sido, diríamos, y con la documentación personal de la persona que estuvo en el servicio del año en que se presentó dicha demanda. Entonces, estas demandas me parece que ha demostrado que en el país no estamos ya requiriendo, es decir, ya no necesitamos de personería jurídica para poder representarnos ante las instancias del Estado. ¿Eso qué es lo que hace para las comunidades? Hace mucho más fácil acceder, diríamos, a la representación ante el sistema de justicia. Hoy por hoy, un juez que te limita la participación o la representación de tu comunidad solo por el hecho de que no tienes un abogado o que no tienes, diríamos, la firma de un del Ministerio de Gobernación o del alcalde, creemos nosotros que esta parte ya ha sido superada. Digamos, todos los que participamos en la interposición de estas acciones legales, lo único que contábamos es con el acta donde fuimos elegidos como representantes de cada una de nuestras comunidades. Y creemos nosotros que si en el país funcionamos más o menos alrededor de 15 a 20 mil comunidades, estos actores comunitarios, estas autoridades comunitarias, muy bien pueden cada uno de ellos presentar cualquier acción legal en contra de las mismas acciones del Estado o de empresa o de cualquier otra persona que vulnera los derechos fundamentales, principalmente este derecho a la consulta, a la participación y la toma de decisiones sobre los elementos naturales que están en nuestros territorios. Parece esta parte es muy importante dejar claro. La otra experiencia también al principio muy doloroso, porque muchos de nuestros hermanos, al llevar su símbolo de autoridad ante el sistema de justicia, no solamente por el desconocimiento de quienes allí trabajan, sino más bien es reflejo de ese racismo estructural que hay en el país, que fueron vedados muchos de ellos de su derecho a portar su insignia como autoridad dentro del, diríamos, de las instalaciones los organismos de justicia. Sin embargo, hubo una lucha muy silenciosa que no se conoció y que no se dio a conocer de parte de nuestras autoridades, de hacer valer su simbología, hacer valer su vara de autoridad en el sistema de justicia. Y al final, hoy por hoy, entras en un tribunal y llevas una vara, ya no se te retienen ni te piden que dejas ese símbolo afuera, sino lo llevas consigo, y ya no es considerada como un arma que puede agredir a los jueces o a cualquier persona dentro de los juzgados. Nosotros creemos que esto es un paso muy importante que estamos dando, y nos parece que hoy por hoy otros pueblos han seguido. Estamos viendo recientemente la participación de las comunidades del pueblo maya Erchi, que también ingresaron con sus propias varas y han hecho de esa manera muchas otras comunidades. Me parece que esto es también otro logro importante que estamos logrando en hacer valer nuestra, no solamente nuestra propia representación, sino con nuestra propia simbología que estamos entrando en los tribunales del organismo judicial en este país.
Más que la suspensión de las seis licencias mineras, en este caso en el occidente de Guatemala, esto ha significado mucho más entonces que la suspensión de esta licencia, sino también la evidencia de de esta organización comunitaria, también del derecho de propiedad colectiva de los pueblos.
Sí, me parece que el tema de las resoluciones, y la misma comisión jurídica nos ha explicado en muchas ocasiones de que lo que se buscaba no era atacar cada una de las licencias, sino hacer un ejercicio del derecho de demanda ante los tribunales de justicia, y que con eso se podría crear doctrina legal. Y esta doctrina legal, hoy por hoy, lo que entendemos de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad es que ya no solamente está mandatado, es decir, ya no solamente se ordena hacer la consulta previa para pueblos indígenas, sino para toda la población guatemalteca. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hemos dado un aporte importante en ese sentido. y evidencia de que si se declaran ilegales estas 6 licencias, al igual que estas 6 están las muchas otras o cientos de licencias mineras que están tramitadas y que hoy el Ministerio de Energía y Minas busca liberarlas, busca autorizarlas sin garantizar el derecho a la consulta previa. Nosotros que sí creemos que esa parte, con declararlas ilegal las 6, se declaran ilegal también las otras tantas que están tanto en solicitudes como ya autorizadas. Y sobre todo, a nosotros parece que es muy importante y justo decirlo, de que si la licencia minera es ilegal o de hidroeléctrica es ilegal, también son ilegales los actos que se dieron posteriormente en la imposición de estas licencias. Entonces, en el proceso de imposición de estas licencias en los territorios de los pueblos, ha ocurrido de que el mismo Estado ha ordenado a las fuerzas de seguridad la ocupación territorial de las comunidades. Son ilegales los estados de sitios que se han impuesto, son ilegales las órdenes de captura que se han emitido en contra de cientos de hermanos nuestros, son ilegales el encarcelamiento de nuestros líderes y nuestras autoridades, son ilegales, diríamos, todos los actos de represión que se dieron en distintas partes del país. Entonces nosotros creemos que los pueblos de Guatemala lo que debemos de exigir ahora es que no solamente es que se cancelen estas licencias o no solamente es que el ministro de Energía y Minas al fin acate una resolución de la Corte de Constitucionalidad de que debe celebrar las consultas previas a la emisión de cualquier licencia, sino también se deben declarar ilegales todos estos actos que se han dado en contra de la población y que una muestra de que están aceptando su grave error en el país es que deben de liberar a nuestros hermanos presos políticos, deben de dejar de perseguir a nuestros hermanos que tienen orden de captura y que deben también liberar los territorios que hoy mantienen ocupados con destacamentos militares y fuerzas combinadas en nuestras comunidades.
Gracias, Nim. Sabemos que el tiempo en la radio pues es muy corto y bueno, en este segmento ya lo estamos agotando. Tu mensaje final en esta mañana, Nim, para todas esas comunidades que, bueno, vemos como un avance pues este gran logro que no solo representa la suspensión de las licencias mineras, sino también lo que has mencionado anteriormente.
Bueno, decirnos a cada uno de nosotros que el tema de la lucha, creemos nosotros que hay que dar un paso más. Y el paso siguiente que debemos de dar van en dos direcciones: seguir fortaleciendo y articulándonos en cada uno de nuestros pueblos y dar una acción colectiva frente a estas licencias. Yo creo que tenemos que pedir la anulación total de las licencias mineras, y entonces eso quiere decir que no estamos mendigando una prórroga en la emisión de licencias, no estamos pidiendo moratoria en la cuestión de las licencias en el país, sino más bien creemos nosotros que tenemos las puertas abiertas para accionar legalmente en contra de y políticamente en contra de todas las licencias.
Bueno, agradecemos a Mario Zanica Cabal del Consejo Maya Cachiquel y también de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Él nos ha compartido desde el enfoque de la mirada de los pueblos pues en este espacio de valores y liderazgos. Vamos a un corte musical y retornamos con este programa.
Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pedro, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, José. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que el Ministerio de Energía y Minas no puede autorizar licencias mineras sin antes haber consultado a los pueblos.
por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, transmitiendo desde www.radiocpo.com. Recuerden que este programa es una producción del Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala. Hoy, nuestro tema principal es el proceso jurídico y político del Consejo de Pueblos a favor del derecho fundamental de la consulta. Y para eso, pues, hemos invitado al licenciado Udiel Miranda, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, quien, bueno, ha acompañado estos procesos jurídicos y de igual manera conoce mucho sobre este tema. Bienvenido, licenciado, al programa La Mirada de los Pueblos.
Buenos días, Josué. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de este programa del CPO.
Bueno, licenciado, vamos iniciando conociendo acerca de estos procesos. ¿Cómo inicia este proceso de acciones de amparo que se han presentado recientemente?
Bueno, en realidad, las acciones de amparo son el seguimiento del proceso de consultas comunitarias iniciadas en el 2005, la consulta de Zipacapa y la de Comitancillo. Todo el proceso de consultas comunitarias se desarrolló en el 2005 con la clara convicción del pueblo maya que las licencias mineras eran ilegales en virtud de que desde 1996 el gobierno de Guatemala había ratificado el convenio 169. En consecuencia, las licencias mineras deberían de contar previamente con la participación real y efectiva del pueblo maya en la toma de decisiones sobre la explotación minera. De esa manera, se realizaron varias consultas comunitarias en todo el país. Y en el 2009, nuevamente, ya el CPO, como la organización política que tenía como misión principal darle seguimiento a todas las consultas realizadas en el occidente del país, planteó una inconstitucionalidad en contra de la ley de minería, porque nuevamente al revisar dicha normativa resulta que no contempla como requisito la consulta previa y tampoco esa ley fue consultada por parte del Congreso de la República al pueblo maya en Guatemala. Y de esa manera avanzaba más la fuerza del pueblo maya, la organización y la claridad sobre su participación en las decisiones de los bienes naturales tan estratégicos como los minerales, el agua. Fue que en el 2012 inició ya la presentación de 6 acciones de amparo en contra del director general del Ministerio de Energía y Minas al aprobar licencias mineras sin la consulta previa que establece el convenio 169.
La importancia de que esto pues no se haya realizado simplemente como una acción jurídica, sino también fue conjunta con una acción política.
Ahí radica la importancia del litigio impulsado por el CPO, porque es una herramienta más de transformación de situaciones como la violación permanente del derecho de consulta, pero lo más importante es que con el litigio lo que ha evidenciado por un lado es la visibilización de la existencia del CPO como organización política del pueblo maya hacia el Estado plurinacional y por otro lado evidenciar esa actitud permanente, constante, histórica de la institucionalidad del Estado de negar la existencia nuestra como pueblo maya y en consecuencia la vigencia de nuestros derechos tan importantes como es la participación en la toma de decisiones sobre nuestros territorios, tierras y el agua.
En estas acciones de amparo que se han presentado, hubo algo importante que también se visibilizó y fue la participación de líderes y lideresas que han accionado en defensa de sus comunidades, en defensa de sus territorios.
Definitivamente, como las acciones de amparo son parte de la estrategia integral del CPO, una estrategia política, una propuesta política de un nuevo modelo de Estado en Guatemala, de esa manera se priorizaron como firmantes en estos amparos a organizaciones y a autoridades del pueblo maya. Y por eso vemos en los 6 amparos planteados personas que son las máximas autoridades del CPO en este momento, entre hombres y mujeres, y portando insignias o consignas de autoridad, toda la indumentaria que tiene que ver con el derecho del pueblo maya a administrar justicia de acuerdo a sus propias autoridades y a su propia normativa. Y de esa manera en los amparos no aparece ninguna persona ajena al pueblo maya en representación del pueblo maya, como generalmente a veces sucede con las acciones legales, sino son las autoridades que integran la articulación política llamada CPO quienes acudieron a, en materia constitucional, a evidenciar esta violación que ha sido cometido por el Ministerio de Energía y Minas.
Actualmente, ¿cuántos han sido los amparos que se han presentado y cuáles pues han sido las sentencias de estos amparos que pues ha presentado el Consejo del Pueblo Maya?
Desde el 2012 se plantearon 6 acciones de amparo en contra el primer proceso de amparo es en contra de la licencia denominada Eluvia, propiedad entre mares de Guatemala, licencia ubicada en Zipacapa, San Carlos, Sija y Cabricán de Quetzaltenango, Zipacapa, San Marcos, por supuesto. El otro proceso fue planteado en contra de la licencia Tajumulco II, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala. Esta licencia se ubica en el municipio de Tajumulco, el departamento de San Marcos. El tercer proceso fue planteado en contra de la licencia San José III, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala. Esta licencia se ubica en los municipios de San José y Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos. La siguiente acción fue presentada en contra de la licencia Los Chocoyos, propiedad entre mares de Guatemala. Dicha licencia se ubica en el municipio de Zipacapa, el departamento de San Marcos. La siguiente acción fue presentada en contra de la licencia Los Cimientos, propiedad de Niche Rome en Guatemala S.A. Esta licencia se ubica en Chicamán y Uspantán del departamento de Quiché y Cubulco del departamento de Baja Verapaz. Y el amparo número 6 fue planteado en contra de la licencia Centauro 2, propiedad de Montana Exploradora de Guatemala. Esta licencia se ubica en el municipio de Momostenango, el departamento de Totonicapán. Los 6 procesos de amparo fueron promovidos y litigados por el CPO. Y las autoridades del pueblo maya en el occidente del país fueron quienes acudieron en las audiencias para reclamar el respeto al derecho de participación que se materializa a través de la consulta previa. Y pasaron años hasta que por fin la Corte de Constitucionalidad notificó al CPO las primeras licencias a finales del año pasado y a principios de este año, y podemos hablar que en este momento ya los 6 procesos de amparo cuentan con licencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué de la Corte de Constitucionalidad? Es muy importante socializar a los radioescuchas de este programa. El CPO planteó estos 6 amparos en contra del director general del Ministerio de Energía y Minas por violentar la consulta previa al pueblo maya. Las sentencias de los tribunales de amparo fue favorable al pueblo maya. De esa manera, tanto el Ministerio de Energía y Minas y las empresas no estuvieron de acuerdo con estas licencias, acudieron a la Corte de Constitucionalidad pretendiendo que la Corte enmendara la sentencia de los tribunales de amparo porque ellos no consideraban que existía el derecho de consulta previa al pueblo maya. Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad, al revisar el expediente, al revisar la sentencia del Tribunal de Amparo, confirmó dichas sentencias. En consecuencia, contamos con 6 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo órgano en materia de justicia en el país y tiene como función principal la defensa del orden constitucional, que ha indicado 3 aspectos muy importantes en estas sentencias. El primer mandato de la Corte de Constitucionalidad es que se violentó flagrantemente por el Ministerio de Energía y Minas el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas. En consecuencia, las licencias mineras vigentes adolecen de ilegalidad. Y por lo tanto, el otro mandato de la Corte de Constitucionalidad es hacia las empresas mineras propietarias de estas licencias, en el sentido de que se suspende por tiempo indefinido la vigencia de estas licencias mineras, porque son ilegales. Y un tercer mandato muy importante en esta materia es que al pueblo maya se le reconoce con mayor amplitud y con una interpretación de la Corte de Constitucionalidad su derecho de participación en la toma de decisiones que tiene que ver con los bienes naturales, pero también el pueblo maya goza del derecho en el ordenamiento jurídico del país a ser consultado previamente por el Congreso de la República sobre todas aquellas leyes que tenga un impacto directo o indirecto y que pudiese afectar al pueblo maya antes de la aprobación de dichas leyes por parte del Congreso de la República. De esta manera, la Corte entiende desde el derecho internacional que la consulta es la manera de darle participación al pueblo maya en todos los temas legislativos, administrativos, pero sobre todo, todo aquello que tiene que ver con el modelo de desarrollo en Guatemala.
Estas sentencias, más que darle una resolución, una acción de amparo, también visibilizan un derecho fundamental que podría hacerte la pregunta, ¿tienen los pueblos indígenas y también los pueblos no indígenas?
Es interesante la pregunta, Josué, porque, y el CPO también da esa interpretación. La Corte de Constitucionalidad establece en las 6 sentencias que la consulta es una profundización de la democracia en Guatemala. En consecuencia, no solo el pueblo maya tiene derecho de participar en la toma de decisiones sobre los recursos naturales como el agua, los minerales, sino todos los habitantes del país. En otras palabras, la participación en la toma de decisiones sobre el agua, sobre los bienes naturales, es un derecho para el pueblo maya y para el pueblo mestizo.
Una de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, específicamente en el caso de los chocoyos, la Corte pues manifiesta ese derecho también que tiene los pueblos a la propiedad colectiva, la importancia que la Corte Constitucionalidad evidencia en su sentencia, pues ese derecho a la propiedad colectiva.
Efectivamente, en todo el análisis de la Corte de Constitucionalidad, lo que hace es darle fuerza jurídica y política a otros derechos no necesariamente reclamados en las acciones de amparo, pero derechos que se vinculan con la participación mediante la consulta previa del pueblo maya. Y de esa manera, derechos resaltados en las sentencias podríamos enumerar, por ejemplo, la propiedad colectiva del territorio del pueblo maya. También es importante, la Corte de Constitucionalidad resalta mucho la importancia de la organización propia del pueblo maya y por eso al CPO nunca le pidió personería jurídica o escritura pública de constitución del CPO como ente jurídico, sino más bien lo interpretó desde el derecho internacional que el pueblo maya tenemos el derecho de revitalizar nuestras instituciones políticas y jurídicas. También fue muy importante reconocer el derecho a la autoridad propia y al sistema de justicia, en este caso del pueblo maya. Y por eso nuevamente quienes acudieron a las audiencias programadas dentro de estos procesos de amparo fueron autoridades que acudieron con sus elementos que identifican la autoridad actual del pueblo maya. También es importante reconocer en las sentencias que el tema de la consulta previa es porque el pueblo maya política, jurídica y culturalmente ha sufrido una exclusión histórica por más de 500 años. No lo reconoce así con más de 500 años, pero es lo que evidencia la sentencia y en consecuencia una de las pocas formas de darle intervención real y efectiva al pueblo maya en la toma de decisiones en Guatemala es a través de la consulta previa. Y establece un mandato muy importante en este sentido al Ministerio de Energía y Minas a no autorizar licencias sin la consulta previa, tanto para pueblo indígena y para pueblo no indígena en el país, porque lo que materializa, insisto, la consulta previa es la decisión del pueblo soberano, en este caso los pueblos que convivimos en Guatemala, sobre la administración de los bienes que la Constitución los denomina como bienes comunes. El agua, los minerales, bosque, el oxígeno, todo eso constituyen bienes comunes en el país y que no es decisión únicamente de las autoridades gubernamentales tomar decisión sobre esos bienes naturales, sino debe ser el consenso del soberano, en este caso los 4 pueblos en el país.
Actualmente hay más de 70 consultas realizadas a nivel nacional, esto en temas de hidroeléctrica, minería. ¿qué pasaría con esas decisiones, con esas consultas que se han desarrollado? Porque hay muchos que pueden tener esa incógnita, esa pregunta de qué pasa con las consultas que se han desarrollado y que, bueno, actualmente lo que dice la Corte de Constitucionalidad en las sentencias es de que es obligatorio consultar a las comunidades que van a ser afectadas antes de la autorización de las licencias mineras.
En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad hizo una interpretación no muy amplia, porque dejó vigente todas las licencias. ¿Debió la Corte de Constitucionalidad anular todas esas licencias? Si en su análisis y en el análisis que hizo de cada expediente determinó que hubo una violación flagrante al derecho de consulta del pueblo maya, en consecuencia debió anular estas licencias y no solo una suspensión por tiempo indefinido a las mismas. Sin embargo, lo que hacen las 6 sentencias es dar un paso más, es decir, fortalecer más la postura del pueblo maya que se ha manifestado en las consultas comunitarias. Las sentencias lo que hacen es darle más consistencia jurídica y política a esa decisión manifestada en las consultas comunitarias de que no queremos esta forma de explotar los bienes naturales en el país. Claro está que un efecto jurídico sería la realización de la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas. El problema acá es que es la mayoría de las licencias vigentes en Guatemala se autorizaron entre los años 2003 al 2010. En consecuencia, son licencias vigentes, pero que se autorizaron en violación flagrante a derechos fundamentales como la consulta previa. ¿Deberían de anularse estas licencias? En el caso de las licencias vigentes en el occidente del país, estas no están funcionando. Antes de que saliera la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. No está funcionando porque ha habido un nivel de organización y de propuesta política del CPO a defender a capa y espada derechos fundamentales como la consulta previa. Ya con las sentencias, lo que hace es robustecer esa postura política del pueblo maya, que en Guatemala las cosas ya no se pueden seguir realizando a espaldas de un pueblo que es mayoría en este país. En consecuencia, deberían de anularse política, jurídicamente, estas licencias. Y a partir ya de la publicación de estas licencias, pues ya debe el Ministerio de Energía y Minas realizar la consulta previa en todo trámite de nuevas licencias mineras en el país.
A través de estas sentencias que la Corte ha dado, se espera que nuevamente la consulta o pueda haber una propuesta de reglamento de consulta.
Definitivamente, y también el CPO tiene información de primera mano de la decisión de varias instancias gubernamentales de regular nuevamente la consulta previa. Y en ese sentido, también la Corte de Constitucionalidad establece como una orientación hacia el Congreso de la República de cómo debería de establecer ese procedimiento de la consulta previa. Y establece sobre 3 puntos. En primer lugar, ¿quién es el órgano del Estado? Porque hay varios organismos que pueden materializar la consulta. Puede ser desde el Presidente de la República, desde algún ministerio o conformar alguna comisión del gobierno que va a intencionar la consulta, porque la obligación de consultar es del gobierno, no es del claro. Pueblo maya. En consecuencia, el gobierno tiene que tener reglas claras quién hace la convocatoria de consulta si se trata de explotar los bienes naturales en el país. Otro punto sobre el cual el Congreso o cualquier otra instancia que quisiera reglamentar el derecho de consulta es sobre el procedimiento o el tiempo que debe tardarse este tipo de procesos, porque es básicamente una discusión política entre el pueblo maya y el gobierno para llegar a acuerdos sobre la explotación o no de los bienes naturales. Y un tercer punto que dice la Corte de Constitucionalidad en sus sentencias es precisamente sobre los efectos o las consecuencias jurídicas de los acuerdos que pudieran darse en un proceso de discusión o de diálogo político a través de la consulta previa. Y en ese sentido, el CPO, su postura es los efectos de un proceso de consulta previa ya están enumerados en el convenio 169. Y solo hay dos salidas. O se llega a un acuerdo sobre alguna medida legislativa o sobre alguna licencia minera, o se llega al consentimiento. Y claro, un consentimiento puede ser si se hace la actividad minera en este lugar o no se hace. Y esa decisión, producto de un proceso de discusión entre el gobierno de Guatemala y la autoridad del pueblo maya en Guatemala, debe respetarse y se debe de convertir en acuerdo obligatorio. O sea, de buena fe, se deben de cumplir.
Según, desde el enfoque jurídico, ¿sería buena una ley para regular la consulta comunitaria?
No es necesario, pero tampoco contraviene algún derecho el hecho de reglamentar la aplicación del convenio 169 sobre el derecho a la consulta previa. Lo que no se debe permitir, y también el CPO planteó una acción de amparo en el gobierno de Álvaro Colom, porque se intentaba reglamentar las consultas comunitarias realizadas. Las consultas comunitarias realizadas no son objetos de reglamentación, porque consisten en una práctica constante de las comunidades del pueblo maya. Pero si se trata de reglamentar el convenio 169 respecto a la consulta previa, que es una obligación del gobierno, el CPO no se opone a eso. Porque al final se entiende que reglamentar la aplicación del convenio 169 es para que el gobierno tenga reglas claras sobre cómo va a consultar al pueblo maya. Pero una vez se haya informado que va a empezar un proceso de consulta previa en un territorio maya, a lo interno de esa comunidad, de ese pueblo, ya el Estado no puede intervenir, porque estaría contraviniendo otro derecho fundamental del pueblo maya, que es mantener su propio sistema de toma de decisiones y de designación de autoridad, o en este caso representantes, quienes intervendrían en ese proceso de consulta previa con el gobierno de Guatemala.
Ya para terminar, pues, con esta entrevista, licenciado, ¿cuál es el valor jurídico que tienen estas sentencias? ¿Cómo deben de proceder? ¿Cuál sería el procedimiento de ejecución de estas sentencias? Y de no hacerlo, las empresas, de no respetarlo, también el Ministerio de Energía y Minas estarían entrando a una violación de la ley o de las sentencias que en este caso pues ha dado la Corte de Constitucionalidad.
La mejor forma y la forma jurídica de ejecutar los efectos de estas sentencias por parte del gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas es consultar previamente al pueblo maya sobre cualquier otro trámite de licencias mineras en el país, pero no sobre las licencias que fueron atacadas por las acciones de amparo. En ese sentido, el CPO, su postura es: esas licencias de todas maneras están canceladas políticamente desde las consultas comunitarias, y con esta sentencia así lo han dicho las comunidades, estas licencias atacadas por estos amparos ya están, son licencias anuladas, inexistentes ya. Entonces, la mejor manera de ejecutar el contenido de estos seis procesos de amparo o de estas seis sentencias de amparo es materializando la consulta previa por parte del Ministerio de Energía y Minas en cualquier otro trámite diferente a las licencias atacadas de explotación minera en el país. Y lo debe hacer por una sencilla razón. Y es que hay una figura en la ley de Guatemala que se llama doctrina legal, donde establece que cuando la Corte de Constitucionalidad conoce y resuelve en más de tres casos la misma violación y los mismos sujetos de derecho, se convierte en doctrina legal, que tiene y es de observancia general y de cumplimiento obligatorio por parte de la institucionalidad del Estado de Guatemala. Si hay, por ejemplo, mañana una solicitud de una licencia minera en Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas le da trámite sin la consulta previa, el CPO accionará jurídicamente porque estaría el Ministerio de Energía y Minas cometiendo ilegalidades de tipo penal por no acatar las decisiones del máximo tribunal en intérprete de la Constitución.
En este momento las sentencias, las solicitudes, perdón, están suspendidas hasta que no se realicen consultas comunitarias.
Eso es lo que exige la interpretación de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y aprovechamos para informar a todas las comunidades, mucha vigilancia, auditoría comunitaria, cualquier movimiento de alguna licencia o nueva solicitud de licencia, el Ministerio de Energía y Minas debe cumplir obligatoriamente la consulta previa. Si no lo hace, ya nos permite accionar penalmente en contra del Ministerio de Energía y Minas, porque estaría emitiendo resoluciones vinculados a licencias mineras, violando y contraviniendo la interpretación de la Corte de Constitucionalidad en relación al derecho a la consulta previa al pueblo
mayo. ¿Esto también es para licencias hidroeléctricas o solamente para licencias mineras?
En términos estrictos es solo para la actividad minera en el país, pero si hacemos ya una interpretación sobre el derecho a la consulta previa, la consulta previa es sobre todo tipo de medida que tenga que ver con los bienes naturales en los territorios indígenas y no indígenas. Entonces, haciendo una interpretación ya del CPO, una interpretación extensiva de los alcances de las sentencias, eso implica para todo tipo de proyectos vinculados a los bienes naturales, hidroeléctricas, mineras, palmeras. Es decir, porque lo que materializa la consulta previa, insistimos mucho en eso, es profundizar la democracia en Guatemala, en el sentido de que los pueblos tenemos la soberanía y que debemos materializar la soberanía como mandato constitucional participando en las decisiones de carácter nacional vinculado a los bienes naturales.
Le agradecemos al licenciado Udiel Miranda por este tiempo que nos ha cedido en esta mañana. Su mensaje final para nuestros estimados amigos radioescuchas.
El mensaje fuerte es que el pueblo maya debemos de seguir avanzando con determinación y con la convicción que juntos podamos lograr el respeto y la vigencia de nuestros derechos, principalmente económicos y políticos, porque Guatemala no tendrá un rumbo feliz si se mantiene la negación por parte de la institucionalidad del Estado de Guatemala hacia un pueblo que hoy por hoy es mayoría y que hemos apartado de alguna manera al desarrollo de nuestro país.
Noticia urgente. A través de acciones jurídicas impulsadas por el Consejo del Pueblo Maya, CPO, la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia en Guatemala, ha resuelto suspender 6 licencias de exploración minera. Licencia minera Eluvia, ubicada en el departamento de Quetzaltenango. Licencia minera Centauro 2, ubicada en el departamento de Totonicapán. Licencia minera Los Cimientos, ubicada en el departamento de Quiché, y las licencias mineras San José 3, Los Chocoyos y Tajumulco 2, ubicadas en el departamento de San Marcos. Por lo tanto, estas resoluciones deben ser cumplidas y respetadas por el director de Energía y Minas y por las empresas mineras.
Pedro, ¿escuchaste lo que acaban de decir en la radio?
Sí, José. Ya era hora que se dieran cuenta que como pueblos tenemos nuestras propias formas de organizarnos y decidir sobre nuestro desarrollo.
Por la defensa de la vida, agua y territorio, Consejo del Pueblo Maya, CPO. La mirada de los pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.